Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258. Y como dice nuestra apertura, es la banca de las pymes. Por consiguiente, es tu banca, es nuestra banca, es la banca en la cual tenemos voz y voto, por eso que hemos creado este espacio radial. Y fundamentalmente podemos enarbolarnos con la bandera argentina y podemos decir que tenemos un sentido federal y podemos decir que en ese sentido federal nos federalizamos también con el presente, el futuro y con la situación de los argentinos y argentinas. El episodio de ayer tuvo que ver con la responsabilidad. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad a la potencia. ¿Qué nos corresponde en el acto de la democracia? Que es ni más ni menos que tener esa libertad para poder elegir, pero elegir desde el punto de vista de un pensamiento y de un pensamiento crítico. Creo que todos comprendemos el dolor, la bronca, en algunos casos el odio, pero creo que para todos los argentinos y argentinas es un momento fundamental y fundante obrar con un voto pensamiento. Por eso es que vamos a luchar hasta el día domingo. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a tu banca, a la banca PYME, a la banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Raúl Utín, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y entre nosotros, entre nosotras, lo que hacemos es una cultura de radio porque sabemos que estás vos, entonces somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo? Estamos en vivo a través del Servicio Meteorológico Nacional, que está cambiando permanentemente y, como les dije, hoy iba a ser en la primera mañana frío y lo hizo. Ahora ya está mucho más agradable la temperatura, 18 grados 1, la sensación térmica exactamente igual, la humedad del 41%, la presión de 1020.2 hectopascales, el viento oeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, a la tardecita noche, fundamentalmente, hay una alta probabilidad de chaparrones. Por consiguiente, vamos a tener chaparrones toda la madrugada, también del día jueves. Y durante la primera mañana va a haber chaparrones dispersos. Por eso, el jueves vas a tener una mínima de 14 y una máxima de 21. Recuerden los chaparrones durante la madrugada. El día viernes, una mínima de 14 y una máxima de 24. El sábado, una mínima de 15 y una máxima de 26. Y el domingo va a estar nublado para las elecciones, con una mínima de 18 y una máxima de 25.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y si federaliza un país que clama su palabra, estamos con él. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno y también es miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Me va bien, me va bien. Ayer justamente, dentro de las miles de preguntas que me hiciste,
sí.
Una se refería específicamente a si hay que apostar al peso o al dólar.
Sí.
Y yo te dije, específicamente hay que apostar al peso.
Sí.
Bueno, te informo.
Sí.
Nos lleva 110% de baja, perdón, 10% de baja el dólar blue.
Sí.
10% abajo, ¿eh?
Sí, hoy está compra 9.10, venta 9.30. Exactamente.
Sí, pero sigue bajando.
Sí.
Y va a seguir bajando el resto de la semana.
Bueno, vamos a decir en relación a eso también, Raúl, que con lo que logró en este caso el presidente de la Nación, también esto va a ser importante porque dijo el ministro de Economía, Massa, que va a inyectar 6.500 millones, si no me equivoco, del swap de dólares. Vamos a decir que lo va a utilizar, según lo que manifestó, a las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, y esto lo que va a habilitar es también que se aceleran los pagos de importaciones de pymes. Entonces me parecía algo importante. Los 6.500 millones de dólares van a ir a las reservas de libre disponibilidad del Banco Central y a partir de ahí se puede controlar, obviamente, el dólar de otra manera y después a acelerar pago de importaciones de pymes. ¿Qué opinas al respecto?
Por eso te decía que hoy me siento un poco más tranquilo. Porque, bueno, aquí los grandes proveedores del país, aquellos que manejan el primer eslabón de la cadena de valor, han parado absolutamente las entregas, así que esta semana estamos en stand-by. Lo que pasó hoy
sí
demuestra que estos señores, más allá de hacer su apuesta política, le están errando el bizcachazo. Porque no solamente no está aumentando el dólar, sino que tampoco se ve pronta una devaluación. Y esto es muy bueno decirlo, y por supuesto más bueno que así suceda, ¿no?
Sí. Sí, porque vamos a decir que al respecto se esperaba una devaluación y ya se estaba anunciando a los cuatro vientos.
Claro, pero el hecho de que ya el dólar futuro también ha sufrido una baja fuertísima hace que la devaluación se sienta más lejana y dejen de sacudir el parche con esto que estamos cada día en peor situación en nuestra querida Argentina.
No, bueno,
realmente la situación entra a aclararse. Si bien estábamos en un cono de sombra, creo que empieza a verse de alguna manera, empieza a verse la luz.
En el día de hoy también hubo otra información que vos le estás dando de baja, que tiene que ver con Carlos Melconian. A ver, los puntos más importantes lo estamos hablando ahora con Raúl, por un lado que tiene que ver con el swap, que tiene que ver con el incremento y que tiene que ver con que el ministro de Economía dijo hacia dónde se iba a dirigir, que eso es lo que estamos hablando. Por eso también el tema de importaciones como otro tema. Después el tema del dólar, cómo ha bajado el dólar blue, también el contado con liqui, que es lo que nos está diciendo Raúl. Ahora Raúl nos está hablando de que no va a haber una devaluación, que era lo que se preveía. Ante las palabras de Melconian hoy anticipó, creo que cerca de las 11:10 aproximadamente, que habrá una devaluación tras las elecciones y le puso número al dólar oficial, da 500 pesos redondo. Esto es lo que dijo Carlos Melconian hoy.
Bueno, no tenía la información, sinceramente. Cuando él se refiere a las elecciones, yo le puedo asegurar que hasta el 19 de noviembre acá no cambia nada. Uh-huh. Después del 19 de noviembre veremos, porque por otra parte ya Más adelantó hoy que el lunes se van a pagar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que por ese lado también vamos a estar tranquilos, y todo sigue su itinerario normal. Uh-huh. Lamentablemente estamos perdiendo una semana de trabajo.
Sí.
Una semana de trabajo que para el país es muy importante, porque sí, significa mucho dinero perdido en una semana que prácticamente no se trabaja, porque no hay precio, porque no se sabe, porque no hay materias primas, porque no se sabe cómo reponerlo. Hasta los mismos supermercados dicen que no se puede vender arroz porque no se sabe cuál es el precio de reposición. El arroz, un elemento más básico imposible, que jamás faltó en Argentina, hoy por hoy no se puede vender. Esto es una cosa absolutamente ilógica.
Exacto.
Pero la realidad es la única verdad, y lamentablemente la situación que están manejando las 200 empresas más importantes de la Argentina hacen que todas las cadenas de valor se encuentren hoy prácticamente en stand-by. Mm. Esto es un problema realmente agudo. Esperemos superarlo en los próximos días.
Bien.
Estoy hablando de las próximas semanas, en los próximos días.
Bien.
Porque en los próximos días la situación es fácil, y voy de nuevo a la charla respecto a la responsabilidad. Mm. Mirá, vos, yo me dediqué ayer gran parte del día a analizar los últimos discursos,
sí,
de cada uno de los tres candidatos posibles a llegar a la presidencia de la nación.
¿Qué conclusiones sacaste?
Mira, Bullrich, empecemos por la conclusión más fácil. Bullrich se dedicó a visitar a sus gobernadores ya electos de San Luis, de San Juan, de Mendoza, mm, para buscar el apoyo necesario y suficiente a su manifiesta debilidad.
Sí.
O sea, apoyarse en los candidatos, ya no en los candidatos, sino ya en los gobernadores. Pero sigue manifestando como programa un programa que se basa fundamentalmente en la destrucción del contrario.
Bien.
En luchar contra el kirchnerismo, en luchar contra todo lo que se hace y todo lo que se dice y todo lo que se está construyendo, para tratar de hacer. Esto es un error que los argentinos lo lamentamos enormemente. Uh-huh. Porque es como que cada vez que hay un nuevo gobierno, todo lo que hizo el anterior no sirve y tenemos que empezar de cero.
Sí.
Entonces, si empezamos todas las veces de cero, nunca llegamos a ninguna parte.
Bueno, también lo que muestra es que tiene la posibilidad de gobernabilidad al tener gobernadores, y le muestra la falla a Javier Milei, que no tiene gobernadores, que no tendría diputados, que no tendría el otro tipo de manejo que también se necesita para ser presidente político. Creo que también está utilizando en ese sentido.
Bueno, vamos entonces, ya que lo mencionás, vamos al tema Milei. Milei, lamentablemente por el país, ¿no? Está él y su gente están patinando lindo, tratando de completar su campaña electoral con propuestas acordes a su política. Uh-huh. Y eso es lo que están haciendo.
Sí.
El tema que sacó esta chica, Lilia Lemoine,
sí,
un proyecto machirulo,
sí,
es directamente directamente proporcional al personaje del que estamos hablando.
Sí.
El que el varón puede ignorar la existencia de su hijo, la responsabilidad que significa ser padre, y ya no por sí mismo, sino por el hijo, es directamente demencial.
Sí.
Es demencial.
Sí.
Pero esto es algo de lo que hablábamos, y está dentro del cuadro que sigue reafirmando Milei. Por ejemplo, si va a eliminar el Ministerio de la Mujer, esto está totalmente de acuerdo a lo que está planteando.
Bueno, pero va en consonancia con el voto que no tiene. Milei no tiene el voto de la mujer.
Bueno.
Ahora, lo que yo no entiendo es, dentro de sus votantes, cómo esto se vuelve de una manera impune, porque esto es un impune. Decir esto es decir algo absolutamente impune y de una burrada, pero mayúscula, de una cuestión, te diría, psicológica, psiquiátrica grave.
Sí, claro, coincido totalmente, pero sí, si analizamos que indiscutiblemente la gente está enojada por los precios, está molesta, está fastidiosa, está angustiada, está sobrepasada por la incertidumbre de no saber qué va a pasar la semana que viene, este tipo en su momento cosechó parte de esa angustia. Pero hoy, donde la gente empieza a razonar y empieza a pensar, no, pero esperá, yo estoy eligiendo un presidente para los próximos 4 años y ese presidente no lo puedo cambiar la semana que viene, cuando se me pase la bronca, cuando se me pase el enojo, cuando se me pase el fastidio.
Bueno, eso es lo que hay que concientizar.
Bueno, esto es nuestro rol permanente, y esto es lo que venimos hablando, no solamente en cada uno de los programas, sino las 24 horas del día y de noche también.
Sí. Ya está también nuestro co-keeper de siempre y desde siempre, que nos está escuchando, hará 10 minutitos aproximadamente, menos 5 minutos. Lo vamos a presentar también a él, porque justo el que resta, Raúl, es Sergio Massa. Así que lo vamos a hablar con él y el punto de vista. Él es presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, miembro de la Confederación PYME. Estamos con Juan Scioli. Hola, Juan, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Raúl. Un gusto compartir con ustedes este momento.
Juan, mientras estabas escuchando a Raúl, ¿cuál es tu punto de vista de lo que estábamos diciendo?
Bueno, lo poco que escuché, obviamente lo comparto total y absolutamente. Yo diría que estamos en una etapa donde hoy, verdaderamente, de cara a las elecciones del domingo, tenemos que discutir y poner en blanco sobre negro las propuestas de nuestros candidatos, tanto la de Massa como la de Axel. Me parece que eso es lo que hoy tenemos que hacer. Evidentemente, ya lo de Milei y lo de Patricia, bueno, yo creo que ya quedó superado. Los únicos que han presentado propuestas concretas son los candidatos de Unión por la Patria. Así que deberíamos apoyarnos en esas propuestas, profundizarlas y ver de qué manera enfrentamos, a partir de esas propuestas, cómo las enriquecemos, cómo las mejoramos a partir del 10 de diciembre, ¿no?
Bien, justamente a eso íbamos. Parece que estuviéramos guionados, pero no lo estamos. Raúl, también le das la bienvenida a Juan, pero íbamos a ingresar exactamente en ello. Viendo la imagen de Milei, viendo la de Patricia Bullrich, viendo la carencia absoluta de contenido y en algún caso un contenido psicológico, sí, psiquiátrico importante, íbamos a adentrarnos en Sergio Massa, que es el que ha presentado por lo menos un contenido al respecto. Raúl.
No solamente ha presentado un contenido. Hola, Juan, un gusto charlar contigo. No solamente han presentado un programa, sino es el único que habla de trabajo y producción, es el único que habla de recuperar la movilidad social ascendente, es el único que habla de recuperar el salario real. Dijo ayer, perdimos el 25% de los últimos 8 años. Esto lo tenemos que transformar en una política de producción y trabajo con distribución social. Bien. Y esto me parece fundamental. Pero también habló, al contrario de lo que dice Milei, habló de educación con nuevas materias relacionadas al mundo del trabajo, con materias relacionadas al futuro de hoy, que es un futuro más tecnológico. Habló de las universidades con carreras con salida laboral, habló de la soberanía y volvió a tocar, justamente al contrario de lo que hablan tanto Bullrich como Milei, habló de Malvinas, habló de la Antártida, yo que no hablo del Paraná, pero debería haberlo hecho. Habló del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Y esto es importantísimo para la Argentina, porque todos sabemos que los últimos 4 años lo sufrimos enormemente, el tema del Fondo Monetario Internacional y los compromisos asumidos al respecto. De Guzmán para aquí, todo fue un parto doloroso. Y dijo claramente que hay que discutir de nuevo el programa para que el programa termine siendo un programa de crecimiento, y porque la deuda principal que hoy tiene la Argentina es con el desarrollo. Y esta palabra la tendría que encomillar porque es fundamental, pero también habló sobre el federalismo para aumentar la conectividad, fundamentalmente a través de ferrocarriles, a aumentar la inversión pública, aumentar la industrialización en cada región para que los productos lleguen con valor agregado y no simplemente con materias primas a granel.
Bien.
Ni hablar de el concepto de la energía, que hoy está en primera plana en todo lo que está haciendo la Argentina, ya que no solamente estamos llegando al autoabastecimiento de energético,
sí,
sino que, bueno, hoy habrás leído la noticia que Bolivia dejó de mandar gas, sí, para las provincias del norte.
Exacto.
Eso quiere decir que Bolivia se le está acabando su caudal de gas, y por suerte, o porque así fue planificado, por cierto, Argentina arranca con el gasoducto Néstor Kirchner, que va a pasar por Bolivia, que le vamos a poder suministrar gas a Bolivia, a Chile y a Brasil, con lo cual vamos a tener una importante mano para recuperar nuestro clave comercial.
Bien, vamos a decir que todo lo que se venía diciendo se va cayendo de a poquito. Por ejemplo, cuando Javier Milei decía que bueno, que es un dólar alto para poder dolarizar, el dólar está bajando al respecto. Te corroboro, Raúl, que Carlos Melconian le puso número al dólar el día después de las elecciones de este domingo. Le puso que va a haber una devaluación en donde va a estar en 500. Así que corroboro que es este domingo. Es decir, hemos tratado absolutamente absolutamente todos los temas. En relación,
va a ser como un mentiroso.
En relación, sí, en relación a esto, Juan, lo que te quiero preguntar es una pregunta quizás de abogada del diablo, que tiene que ver todo lo que dijo hoy en este momento Raúl, que lo estabas escuchando. La pregunta del pueblo es: ¿y Massa, por qué no lo hizo mientras ahora está siendo ministro de Economía? ¿Por qué todo lo que está proponiendo, está diciendo a partir del 10 de diciembre, por qué no lo hizo antes? Juan.
Mirá, en primer lugar, quiero reivindicar algo que hizo, que me parece importante y que tiene que ver con esto que vos estás preguntando. Lo primero que hizo es pedir disculpas por lo que no se hizo. Me parece que ese es un gesto y un reconocimiento muy importante de todo aquello que no se hizo, más allá de la pandemia, la guerra y la sequía. Evidentemente hubo un montón de cuestiones que no se hicieron, no vale la pena detallarlas, pero digamos Vicentín, etcétera, etcétera,
sí.
Digamos, ¿no? No me cabe duda. Ese es un reconocimiento expreso y claro de que está dispuesto a cambiar el rumbo. Uh-huh. Ahora, estos ejes que planteó recién Raúl, que viene él expresando en cada una de sus intervenciones, no cabe duda que es un cambio radical en función de lo que objetivamente se venía haciendo. Ahora, el tema fundamental es con qué actores se va a llevar a cabo estos cambios. Si es con los mismos actores que se trabajó hasta ahora, va a ser muy difícil que estos cambios se puedan llevar adelante. Entonces, ¿cómo se genera masa crítica para que estos cambios puedan ser posibles con un pueblo que esté ayudando o que esté traccionando para que estos ejes que planteó Raúl hace un rato efectivamente se hagan posibles?
Bien.
No se hizo antes, efectivamente él no estaba en el Ejecutivo, podríamos decir, entre comillas, bueno, no estaba en el Ejecutivo.
Bien, eso es lo que está planteando en cierto modo Sergio Massa al respecto. A partir del 10 de diciembre soy el presidente de la Nación, es lo que
claro.
Está...
Yo creo que ahí hay no solo estos ejes que él plantea, hay que, digamos, como le dijo Cristina a Alberto,
sí,
antes de su suma, dijo: cuando tengas dudas, apoyate en el pueblo.
Exacto. Bueno,
Massa tiene que entender objetivamente esto.
Clarísimo.
Y tiene que cambiar su estrategia de alianza.
Clarísimo.
Si se siguen las alianzas que se tuvieron durante estos 3 años y pico, vamos a obtener los mismos resultados.
Bien, hace aproximadamente 2 minutos que nos está escuchando nuestro invitado, por eso que los voy a interrumpir a ambos. Raúl Utín, Juan Scioli, Raúl Utín, y ya está con nosotros él, abogado y político argentino que ocupa el cargo de ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2019. Entre el 2011 y el 2019 fue intendente del partido de General San Martín. Estamos con el gran Gabriel Catopodis. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bien, un placer tenerte, Gabriel. Gracias por este tiempo, porque verdaderamente sé la labor que estás haciendo. Ya le voy a pasar a Juan y a Raúl, pero quiero rescatarlo, porque viéndote a vos rescato lo que es el peronismo, desde el punto de vista que a través del tren estás bajando estación por estación. Te he visto con el timbre en las puertas de las casas recorriendo, hablando pyme por pyme y haciendo verdaderamente un diálogo, un debate, una cultura y una educación, y transmitiendo la propuesta a cada uno de los argentinos y argentinas. Así que por lo menos de mi parte es un verdadero placer que un funcionario de tu estatura y de tu magnitud haga lo que está haciendo. Juan, la bienvenida a Gabriel.
Hola Gabriel, y gracias por haber aceptado compartir estos momentos con nosotros. Alejandra, yo digamos de Gabriel se dice muchas cosas, pero yo tengo la fábrica,
claro,
vivo no en el centro de San Martín, sino en lo que sería la periferia.
Exacto.
En Loma Hermosa, y te puedo asegurar que se lo ve a Gabriel por acá en Loma Hermosa, ministro de Obras Públicas, recorriendo,
sí,
cada uno de los barrios.
Sí. Así
que a mí no me la cuentan.
Es un ejemplo de la periferia al centro, sí.
Yo lo vivo.
Bien, Raúl, también le das la bienvenida a vos a Gabriel.
Un gusto, Gabriel Catopodis, tenerte en nuestro programa, charlar como te gusta con Juan.
Bien, Juan, ahora la primera de las preguntas para Gabriel.
Gabriel, bueno, el domingo tenemos una parada verdaderamente muy importante, definitiva, digamos, decisoria, que es obviamente o ganar en primera vuelta, cosa que los números o los tres tercios indicarían que es bastante difícil, pero seguramente estar en el balotaje con Massa y por supuesto asegurarnos un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires, que creo que eso ayudaría mucho a que Sergio esté en la segunda vuelta. ¿Qué opinas al respecto?
Gabriel.
Bueno, lo primero es agradecerles la invitación. Estoy saliendo ahora de 25 de mayo, estuvimos con Axel recorriendo las obras del Salado, y bueno, y por supuesto que el domingo tenemos una parada importante, una parada y una instancia para los argentinos, ¿no? Yo soy de los que creo, Juan, que no decidimos ni en función de un indicador del INDEC, de la economía, ni siquiera lo que pueda pasar en los próximos 4 años de gobierno. Estamos definiendo algo mucho más profundo, que es cómo queremos vivir como sociedad. Por supuesto que la primera prioridad es ganar la provincia de Buenos Aires y que ese triunfo nos dé el envión para llegar muy muy fuertes al balotaje, para poder discutir con la mayor claridad posible el modelo de país que se va a poner en cuestión en las próximas elecciones. Y yo creo que tenemos muchos argumentos, muchas razones para poder contarle vecino por vecino, barrio por barrio, lugar por lugar, bueno, ¿por qué la Argentina, que tiene dificultades, que tiene problemas, va a resolver esos problemas, va a poder cumplir con los desafíos que tenemos por delante, con un Estado más fuerte, con un Estado que apueste a la obra pública, con un Estado y una política que apueste al desarrollo industrial, priorizando y poniendo en primer lugar a los empresarios pymes y a todos aquellos que trabajan y que producen, y que la Argentina de la timba, que la Argentina de la fuga de divisas, del festival de importaciones, siempre le ha causado mucho dolor al pueblo argentino.
Bien, Juan.
Sí, realmente, digamos, de la experiencia que hemos tenido estos 4 años, vos sabés que realmente, no sé cómo lo ves vos, pero me pareció muy importante que Sergio haya pedido públicamente disculpas por lo que no se hizo, más allá de la pandemia, de la guerra y de la sequía. Obviamente, si podríamos decir, se tuvieron las 7 plagas de Egipto, o por lo menos las 3. Pero de todos modos creo que hay un compromiso, hay ejes muy concretos que obviamente Sergio está planteando, y está poniendo a la producción por delante, y a las pymes en particular. Y en ese sentido, Gabriel, nosotros lo que hemos visto en estos 4 años del Frente de Todos es que hubo sujetos sociales y políticos también, que hemos sido las pymes, que hemos estado totalmente ausentes del debate y de la discusión política a nivel nacional, digo, no así a nivel provincial y a nivel, obviamente, San Martín, donde siempre estamos presentes. Pero digo, vos ves a Sergio con la voluntad política de cambiar y de tener un diálogo, digamos, pasar de esa democracia representativa a una democracia más participativa, sentándose en la mesa con todos los sectores.
Gabriel.
Sí, es sin duda, Juan, el mensaje que con el que él viene, con el que viene trabajando, pero que además es muy sentido en él, primero porque siempre ha sido un hombre de diálogo, siempre en el Congreso primero, ahora como ministro de Economía. Bueno, son repetidas las instancias donde ha sentado en la mesa a los distintos sectores de la producción y del trabajo, pero definitivamente porque si no la Argentina no tiene destino. La Argentina, los desafíos que tenemos por delante requieren, exigen mayores niveles de entendimiento y no hay dudas de que el principal desafío que tenemos es poder construir una base política, económica, cultural, social, lo suficientemente amplia para poder llevar adelante las tareas y las políticas que tenemos que llevar adelante. Se trata de definir prioridades, se trata de construir agenda, pero después también se trata de sostener esas agendas, de poder defenderlas, de poder impulsarlas. Y eso no lo hace un presidente mandando proyectos de ley al Congreso, sino que lo hace un gobierno que logra y que construye acuerdos fuertes con los sectores fuertes de la sociedad argentina.
Gabriel, te quería preguntar, según tu punto de vista, hay tres ejes que más le importan hoy en día, o dentro de los cuales está muy interesado el pueblo, que tiene que ver qué se va a hacer con el Fondo Monetario Internacional, la inflación y la pobreza. ¿Qué opinas que va a acontecer siendo presidente Sergio Massa al respecto?
Con el Fondo Monetario Internacional nosotros no tenemos otro destino que discutir, que disputar, que plantear con mucha firmeza que el modelo que ellos proponen siempre llevó a la Argentina a los peores de los fracasos, con lo cual en cada momento, en cada mesa, en cada discusión, en cada negociación vamos a defender los intereses de nuestro país. En relación a la pobreza, no hay dudas de que interpela a toda la política después de 40 años tener a muchos compatriotas, a muchos sectores de nuestra sociedad por debajo de los niveles de pobreza, pero no hay dudas de que ese problema, como también el problema de la inflación, los vamos a encarar, los vamos a resolver con políticas activas. Vamos a estar en mejores condiciones de encaminar, de encauzar esos problemas que tiene nuestro país si logramos consolidar, por ejemplo, un desarrollo productivo activo, si podemos seguir garantizando un nivel de desempleo muy a la baja, que el conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados tengan trabajo, pero que además tengan un trabajo con un salario que les alcancen. Y allí Sergio, bueno, ha tomado decisiones en las últimas semanas, sacando el impuesto a las ganancias, llevando adelante un proyecto de ley para eximir de aportes a las empresas pymes que tomen empleados y además que tomen beneficiarios de planes sociales, buscando, sí, aliviar también con la eliminación de retenciones a las economías regionales. Bueno, ha ido marcando prioridades y está marcando y está señalando cuál va a ser su perfil, su rumbo de gobierno en los próximos 4 años.
¿Cuál va a ser ese perfil, para detallarlo? Hay inmensidad de mensajes. Estamos con 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial en este momento. ¿Cuáles serían los ejes, Gabriel?
Bueno, él ayer en el estadio, sí, de Arsenal planteó con claridad, ¿no? Uh-huh. La lucha contra la inseguridad es una prioridad y es un tema central en la agenda pública. La agenda de derechos humanos, lo mencionó ayer, tiene que ser reafirmada más que nunca cuando hay un candidato a presidente que reivindica lo peor de la dictadura militar. La posibilidad de un desarrollo de los recursos naturales de manera inteligente, de manera estratégica también aparece como un eje, y ayer lo planteaba Sergio, cada uno de esos ejes se tienen que transformar en acuerdos para la construcción de ese gobierno de unidad nacional que él está proponiendo.
Bien, Raúl.
Gracias, permitime, Gabriel, que te haga una pregunta respecto a tu área. ¿Cuál es el factor, para que le expliques a nuestra gente, cuál es el factor multiplicador que tiene hoy la obra pública? Porque indiscutiblemente, a partir de una obra pública, hay miles de puestos alrededor que tienen que ver con el cemento, con el acero, con las empresas que aportan, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen claro cuál es el factor multiplicador para que la gente lo sepa?
Gabriel.
Mira, centralmente la obra pública redistribuye oportunidades, la obra pública genera infraestructura, rutas, caminos, acueductos, universidades, escuelas, viviendas que permiten multiplicar las posibilidades, repartir mejor, repartir de manera más justa y más equitativa las oportunidades que tiene la Argentina, transformar el desarrollo económico en oportunidades y posibilidades para el conjunto de los argentinos. Pero además, como bien vos lo decías, es una verdadera palanca para movilizar a otros sectores. Cada vez que una obra pública se pone en marcha, hay varios gremios, varios sectores de la economía que se movilizan en esa cadena de la producción, en esa cadena de la construcción que se pone en marcha cada vez que hay una inversión. Hoy estamos con más de 500.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, con más de 7.000 obras públicas en todo el país que marcan definitivamente que la Argentina no puede resignar esta que es una de las principales, uno de los principales activos.
Bien, Juan.
Sí, de alguna manera, la verdad que es increíble la denuncia penal que te hicieron por hablar con los trabajadores del 15 minutos con los trabajadores de la construcción. Me parece, ¿se efectivizó esa denuncia penal o es simplemente como debería ser, simplemente un acto de campaña?
Gabriel.
No, fue un acto de campaña, pero sí, fueron 5 denuncias penales que están tramitando en algún juzgado, pero que no nos van a inhibir, no nos van a llevar a la situación, Juan, de dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer, que en este caso es de la defensa de la obra pública y la defensa de los puestos de trabajo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que paren toda la obra pública y esperando que despidan 250.000 trabajadores. No vamos a permitir que eso pase de manera silenciosa. Por eso fuimos a hablar con los trabajadores, por eso los fuimos a acompañar, por eso vamos a seguir yendo a las obras públicas, a los talleres, a las industrias, a las empresas, para hablar con los trabajadores y para que se entienda lo que está en juego, para que se entienda que cada uno el domingo que viene va a ser responsable de su voto y también responsable de hacia dónde va la Argentina, ¿no? Al día siguiente de la elección hay un después, al día siguiente de votar, bueno, hay un gobierno, hay 4 años de decisiones muy, pero muy importantes que definen el funcionamiento y el desarrollo de nuestro país.
Bien, ahora Gabriel, ¿qué te genera cuando tenés un candidato a presidente que dice que el peso es excremento, que los plazos fijos en pesos jamás los dejaría? Y por otro lado, dentro de la candidata Patricia Bullrich, un posible ministro de Economía como Carlos Melconian, que hoy dijo que el día después del domingo de las elecciones, el dólar oficial se iba a ir a 500 redondos y que iba a haber una devaluación. ¿Qué te genera todo esto, Gabriel?
Bueno, que no tienen límites, ¿no? Que tienen un solo plan, que es pudrirla, que tienen un solo plan, que es que la Argentina avance en una hiperinflación. Ellos necesitan la hiperinflación para ganar las elecciones. Ellos, con tal de ganar un voto, van a incendiar un país, como bien lo dijo Sergio en su momento, y bueno, y también mostrar que no nos ha temblado el pulso para decir que vamos a meter presos a aquellos especuladores, que vamos a seguir combatiendo a aquellos que timbean y especulan con el esfuerzo de todos los argentinos. Me parece que es una buena instancia para marcar con mucha firmeza, con mucha claridad, la fuerza de la disputa que se va a dar, la fuerza, la claridad de la disputa con la que nosotros tenemos que ir a votar ahora el domingo que viene y después seguramente en el balotaje. Y me parece que cuanto mayor claridad, cuanta mayor escucha haya, cuanto mayor entendimiento haya de los dos modelos, de las dos clases y de los dos valores que están en pugna, me parece que vamos a lograr que una parte muy importante de los argentinos se movilice a favor de las políticas que viene proponiendo Sergio, ¿no? No hay ninguna duda de que esta elección es muy diferente a las que tuvimos, se deciden cosas mucho más importantes que en las elecciones anteriores, tenemos una derecha mucho más violenta, mucho más reaccionaria, y por eso la reacción nuestra tiene que ser firme, decidida, de diálogo y de permanente conversación con cada ciudadano, con cada vecino, para lograr que el domingo que viene nosotros podamos frenar, podamos evitar algo que definitivamente puede ser muy grave para la Argentina.
Bien, para liberarlo a Gabriel, Raúl la última pregunta y Juan Raúl última pregunta. Raúl.
Gabriel, vos sabés que 200 empresas hicieron que este mes pasado de octubre la inflación se llevara a 12,7%, que es un número directamente alocado y en el cual no se puede crecer ni se puede pensar en una distribución más equitativa. En ese sentido quiero preguntarte si la alianza estratégica que se plantea hacer no debería hacerse directamente con la pequeña y mediana industria, con la pequeña y mediana empresa, y dejar de lado a los capitales concentrados y fundamentalmente a las multinacionales que juegan otro partido.
Gabriel.
No hay dudas de que las pymes en San Martín son el motor, son una polea. Esto no es una frase hecha, es así. Lo veo en San Martín todos los días, lo veo en tipos como ustedes, en tipos como Juan, pero tal vez el desafío hacia adelante y en los próximos 4 años sea, bueno, cómo lograr articular, ¿no? Cómo lograr enhebrar, cómo lograr que todo ese desarrollo pyme, esa tarea de cientos de miles de empresarios pequeños y medianos de la Argentina también se constituyan en un factor de poder. Y por supuesto que tiene que ser en acuerdo con el Estado, que tiene que ser en acuerdo con una agenda que ponga en primer lugar el desarrollo productivo, el desarrollo de proveedores, el crédito subsidiado para la pequeña y mediana empresa, un mercado interno mucho más fuerte y fundamentalmente también el desarrollo tecnológico, la posibilidad de que el sistema de ciencia y tecnología todos los días pueda impactar de una manera mucho más fuerte en poner valor agregado, en mejorar la productividad de todo lo que se produce a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Bien, Juan.
Realmente nosotros hemos tenido, Gabriel, en nuestro Pago Chico, en nuestro San Martín, una experiencia fantástica que fue la exposición Ciudad Pyme San Martín, donde ahí hubo una mancomunión muy importante, digo, y lo menciono porque me parece, Gabriel, que es un modelo a seguir, donde estuvo el Ejecutivo, donde estuvieron las pymes, donde estuvo la comunidad de San Martín, pero también estuvieron los centros fundamentalmente del conocimiento. Ahí estuvo la USANA, ahí estuvo el INTI. Digo, hubo una mancomunión verdaderamente muy importante y esto se vio reflejado inclusive el último día con esa foto final donde estábamos una cantidad importantísima de pymes junto con el intendente, junto con los distintos, con los secretarios de las distintas áreas, digamos, me parece que ese es el camino que deberíamos seguir a nivel provincia, a nivel nación, y ese creo, Gabriel, que es el otro modelo de país que vos arrancaste comentando. ¿Qué te parece,
Gabriel?
Sí, San Martín es un ejemplo de cómo nos podemos poner de acuerdo, es un ejemplo de cómo el sector privado, la cámara empresaria, las distintas cámaras de la ciudad con el gobierno y con el conjunto de la sociedad civil van logrando acuerdos, van logrando también, como lo hicimos en los 4 años del macrismo, una defensa. La cámara empresaria en San Martín, con la tarea de Juan y de muchos otros, fue un escudo para pelear contra el tarifazo, para pelear contra la dolarización de las tarifas, para pelear contra el festival de importaciones, y me parece que es el camino que tenemos que seguir a nivel nacional, ¿no? Mostrar que podemos tener niveles de acuerdo, que podemos y que tenemos la responsabilidad de construir una idea de país común sobre la que proyectar nuestras decisiones. Muy, muy entusiasmados con que esta etapa que viene, la Argentina pueda desarrollar una agenda que se sostenga, que se construya con los actores sentados en la mesa, con los actores protagonizando, con un Estado que tiene que definitivamente trabajar de una manera mucho más directa en el territorio para poder transformar esta realidad y para poder enfrentar factores de poder que van a seguir existiendo, que nos demuestran que son realmente voraces y que no quieren lo mejor para la Argentina.
Por último, Gabriel, ¿qué mensaje le dejarías a los argentinos y argentinas en este momento?
Que el domingo hay una instancia, hay una oportunidad para reafirmar no los colores partidarios de un gobierno, no la idea partidaria de un candidato a presidente, sino fundamentalmente la posibilidad de pensar juntos cómo sale la Argentina, cómo definitivamente podemos lograr que esta Argentina se ponga de pie, y creo que va a haber una respuesta mayoritaria de muchos y de muchas argentinas que están convencidos que es construyendo, no destruyendo, que es sumando, que es desde la solidaridad, desde donde la Argentina siempre ha encontrado las respuestas a cada uno de sus problemas.
Bien, ahora sí la despedida, Raúl Lutín, a Gabriel Catopodis.
Gracias, Alejandra. Gabriel, ministro, espero que siga haciéndolo por muchos años, porque el país necesita obras a lo largo y a lo ancho de su territorio. Y vos cumpliste una función espectacular y espero que la sigas cumpliendo.
Bien. Juan, la despedida, Gabriel Catopodis.
Bueno, quisiera recordar algo que trabajamos con Gabriel en su momento y que él lo hizo durante el macrismo, digamos, cuando nos sentamos en una mesa y le dijimos: Gabriel, necesitamos un decreto de emergencia PYME en San Martín y a partir de ahí llevarlo a la provincia y llevarlo a la nación. Y con Gabriel, intendente de San Martín en ese momento, logramos sacar, él sacó el decreto de emergencia PYME. Esto demuestra que nos sentamos en la mesa, por eso es muy importante lo que él decía, el ejemplo de San Martín. Les cuento algo a las pymes que nos están escuchando. En San Martín, por ejemplo, nos sentamos en la mesa con el Ejecutivo también a discutir la fiscal tributaria. Y me parece que este es el modelo de participación que creo que necesitan. Y la gestión de Gabriel esto lo permitió, lo logró, y en ese sentido avanzamos. Así simplemente gracias por haber estado por lo menos estos minutos con nosotros para ayudarnos a entender lo que en definitiva es la política. Aquellos que hemos pasado los distintos procesos neoliberales, yo desde la dictadura para acá, el menemismo y el macrismo, sabemos la destrucción que hubo del aparato productivo, conocemos las pymes que han caído, y a partir de la caída de las pymes, la tremenda desocupación que se generó en el país. Solamente un dato, y estos son datos no relatos. En 1975, el 4% de desocupación. A partir de ahí, el crecimiento exponencial de la misma por políticas neoliberales que nos gobernaron en los distintos procesos.
Gracias, Juan.
Gabriel, gracias.
Gracias, Gabriel. Con el corazón en la mano, Gabriel, ministro Catopodis, muchísimas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta capacidad, esta actitud, esta decisión siempre de trabajar, de militar y de defender lo mejor de nuestra gente en la producción y en el trabajo en nuestro país. Un abrazo grande.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, abogado y político argentino que ocupa el cargo de ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2019. Entre el 2011 y el 2019 fue intendente del partido de General San Martín. Estuvimos con Gabriel Catopodis. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Mi querido Juan Scioli, como siempre y desde siempre, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso y gracias por la gestión de esta entrevista con el ministro Gabriel Catopodis. Muchísimas gracias, Juan.
El gusto es mío y un abrazo para vos, Alejandro, y para Raúl.
Cariño inmenso, Juan. Gracias por todo.
Gracias, Juan.
Mi querido Raúl Utín, nos encontramos la semana que viene, martes y miércoles, a partir de las 13, haciendo Banca Qué, maestro.
2:58.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.